Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ese tema de evangelismo. Te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Ya vimos que los testigos de Jehová y otros cultos cristianos no creen en la persona de Cristo. Okay. Entonces, hablamos mucho sobre eso en la última clase, pero hoy comenzamos con viendo las otras doctrinas falsas que los testigos creen. Y vamos a seguir esto con los otros cultos cristianos, porque todos estos cultos creen cosas súper raras. Acuerda, hermanos, que nuestra meta es darles Cristo y su Evangelio. Entonces, el propósito de estas respuestas que vamos a ver hoy contra sus doctrinas falsas no es para ser el correcto en el argumento, sino para apuntarles a Cristo después de respondiendo. Okay. Es una manera para que ellos te escuchan, dejan de hablar para que puedas dar Jesucristo y el Evangelio de Cristo otra vez. Y hoy voy a usar la Santa Biblia con ustedes, pero como ves aquí en las notas, si hay una estrella cerca de un versículo, eso significa que puedes usar ese versículo en la traducción del Nuevo Mundo y funcionará. El mismo argumento funciona en su Biblia falsa. Okay. Entonces toma eso en cuenta. Bueno, número uno. Y todo esto sí es para personas, puede ser simples, insensatos o burladores. Vas a ver que hay como un progreso en estupidez. Okay. En serio, eso es lo que es necio. Hay una progresión en estupidez de doctrina cuando seguimos aquí. Hasta desde los simples hasta los insensatos. Cosas muy locas. Pero número uno, y sabes que hay muchos testigos que siguen ese culto por esta doctrina. Ellos creen que el infierno no existe. ¿Okay? Es decir, que no hay conciencia después de la muerte, como terminas existiendo. ¿Okay? Y hay muchas razones para ver esto. Por ejemplo, si tienes la traducción del Nuevo Mundo, vas a ver que la palabra de infierno no está ahí. Vas a ver la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, mayormente, Hades en el Nuevo Testamento y Gehenna. Tres palabras que vas a ver en su libro, pero no de infierno nunca. Y la razón por las personas que hicieron esa traducción cambiando esas palabras es para enseñar su doctrina falsa. Entonces, si sigues una doctrina falsa o sigues una persona que cree falsa doctrina, te dan una falsa Biblia. Pero lo que voy a mostrar funciona con su Biblia falsa también. ¿Okay? Pero vamos a Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16 y versículo 19 dice: Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseando atarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno. Okay. En la Biblia de ellos dice, y en Hades, lo que dice. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, esto es el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y la cosa que quieres mostrar aquí, hermanos, es que en el infierno o en Hades, no importa cómo se llama el lugar, pero es un lugar después de la muerte, eso es como muy directo ahí en ese contexto, que después de la muerte hay conciencia, porque el rico está haciendo preguntas a Abraham, ¿sí ve? Oh, no, no hay infierno, es Hades. Ok, es Hades, eso está bien, pero muestra que hay conciencia. Entonces, estás incorrecto con este concepto de que cuando mueres se acabó y no hay existencia después. Okay. Y puede ser que ellos responden diciendo a ti, es que no entiendes, no entiendes, Manuel, es una parábola, es una ilustración. Y lo que debes decir es, ¿a dónde está eso en el contexto? Porque cuando es una ilustración o parábola, que la Santa Biblia dice parábola, sus libros dicen ilustración, sacan esa palabra también. Okay. Pero cada vez que hay una parábola, la Biblia dice que Jesús está diciendo una parábola, que Jesús está haciendo una ilustración, nunca. ¿Sí ve? Entonces, esto es una cuenta histórica que Jesús está dando aquí. Para dar un ejemplo de eso, vamos a Lucas 8, mismo libro, Lucas 8, y vamos a ver que cuando la Biblia dice que es una parábola o una ilustración, lo dice. Lucas 8 y versículo 11 dice: es pues esta la parábola, y en el libro de Hechos, esto es pues esta la ilustración. Y sigue ahí explicando lo que significa esa parábola, ¿sí ven? Entonces, cuando es una parábola, lo dice, cuando no es, no lo dice. Es algo muy, muy obvio, muy simple. Entonces, cristiano, tú crees la Santa Biblia como es, y Hechos están agregando basura a eso, ¿sí ven? Asumiendo cosas para rechazar ese contexto. Bueno, vamos a Marcos 9 ahora. Marcos 9. Entonces utilizamos este contra este concepto de conciencia o falta de conciencia después de la muerte. Marcos 9 es útil para mostrar que el infierno existe. Okay. Marcos 9. Si quieres notar esto. Marcos 9 y versículo 43, la Biblia dice, esto es Jesús hablando, mas si tu mano te fuere ocasión de caer, córtalo, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Y en la Biblia de ellos dice, Gehenna. Entonces dice que tenía dos manos ir a Gehenna en lugar de infierno. 44. Donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. En la Biblia de ellos no tienen el versículo, sacaron ese versículo completamente. 45. Y puedes, viendo eso ya reconoces por qué, ¿cierto? 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtale. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, a Gehenna otra vez, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. Otra vez sacaron versículo 46 también. Quieren reducir el estrés de Jesucristo sobre este dicho. Básicamente. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácale. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y en la Biblia de ellos tienen versículo 48, pero dice ahí, donde su cresa no muere. Cambiaron eso de gusano a cresa. Es una estrategia haciendo eso, voy a mostrar. La razón por cambiando infierno a Gehenna es para que ellos puedan decir que históricamente había un lugar en Jerusalén que se llamaba Gehenna y ya existe. Es el lugar a donde los judíos echaron su basura para quemarlo. Entonces van a decir a ti que cristiano, tú eres, no sabes lo que dices o eres ignorante, bla, bla, bla. Esto se refiere a ese lugar históricamente. Okay. La pregunta número uno. La verdad, hermanos, es que infierno, esa palabra, es posible como una traducción en griego. No tiene que ser Gehenna. Y no tienes que saber griego para saber eso, hermano. Solamente puedes decirles. Pero es cierto que infierno es una posible traducción también, ¿cierto? Y deben decir que sí, porque la mayoría de ellos no saben griego. Okay. Pero si lo buscas en un diccionario griego-español, vas a ver que sí. Puede significar eso. Entonces, ellos no pueden utilizar este argumento contra su palabra. Okay. Y después dices, me estás diciendo que Casiodoro de Reina, okay, hermano Valera y Ángel de Mora, ellos tres, que son escolares de griego, que aprendieron todo eso en su vida, me estás diciendo que usted es mejor que ellos con traduciendo en griego. Eso es todo lo que tienes que decir. Que ustedes saben las raíces de este libro. Ya hablábamos de eso. Y la mayoría de testigos de Jehová no saben dónde reciben sus palabras griegas. Ellos solamente aprenden lo que dice su revista de Watchtower. Ellos no saben nada de griego. Okay. Bueno, otra cosa que puedes decir, puedes usar su definición en ese mismo versículo y mostrarles lo que creen. Porque ellos dicen que Gehenna es básicamente el lugar a donde echas basura para quemarlo en Jerusalén. Entonces, solamente hace eso. Dice, ok, eso es cierto. Versículo 43. Mas si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al lugar a donde la basura está echada y quemada en Jerusalén, al fuego que no puede ser apagado. Solamente mirar y decir, eso tiene sentido. ¿Por qué vas a cortar su mano si vas a echar todo su cuerpo en la basura? Es lo mismo si echaste todo en la basura. La otra cosa, ¿cómo así? Que el fuego no se apaga. Me está diciendo que el fuego en Gehenna siempre está quemando y nunca dejó de quemar. Eso es lo que me está diciendo. Imagino que históricamente se dejó de quemar. Entonces hay un problema ahí. ¿Sí ven? Usando su insensatez contra ellos. Y puede ser que después de eso dicen a ti, no, Manuel, es que el fuego que no se apaga es figurativo. ¿No entiendes? Es algo espiritual. ¿Sí ve cómo ya está cambiando cosas? Ok, tú dices, ok, ¿eso es espiritual ahí? Ok, vamos a seguir el contexto. Vamos al versículo 47, que dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácale. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno. Entonces, tú dices que si ese fuego es espiritual, ¿sabes qué? El reino de Dios también es figurativo o espiritual. Eso no es real también. Entonces, ¿por qué estás aquí tocando mi puerta o hablando conmigo sobre entrando al reino de Dios cuando tú no crees que es algo literal? Y eso es siguiendo ese contexto, ¿sí ve? Si es figurativo aquí, debe ser figurativo en otro lugar. Y hermanos, no estás haciendo eso porque tú crees que el reino de Dios es figurativo. Yo entiendo. Sabemos que es real. Somos parte, ellos no, ¿cierto? Pero la razón es para que ellos piensan en sus estupideces, en sus pensamientos necios, discúlpame. ¿Ok? Y bueno. Y la otra cosa es esto sobre el versículo 48. Que puede ser después de eso, van a decirte cuando dice, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga, van a decirte, ¿sabes qué? Creyente de la Biblia, cristiano, lo que tú dices, todo es literal, ¿cierto? Entonces, ¿sabes qué? Cuando en 48, cuando dice gusano, está refiriendo a gusano. Cuando dice cresa, en la Biblia falsa de ellos, es una cresa es un insecto, ¿cierto? Ellos conectan eso con Gehenna diciendo que tiene sentido que en un lugar donde hay mucha basura, que hay insectos ahí. ¿Sí ve? Entonces quieren decir que, vea eso, quieren cambiar lo que es literal para hacerlo espiritual y lo que se refiere a otra cosa, quieren ignorar eso y tomarlo literal, sin chequear lo que significa cresa o gusano. No sabemos exactamente que Jesucristo está refiriendo al alma de alguien. Entonces, lo que debemos hacer es comparar versículos, ¿cierto? ¿Okay? Pero primero, siguiendo lo que creen, eso tiene sentido, que un gusano, una cresa, no va a quemar el infierno. Si yo pongo un insecto en un fuego ahí, va a quemar. No va a estar ahí siguiendo quemando y ya, no, eso se termina porque es un cuerpo, es algo físico. Entonces eso no tiene sentido, ¿cierto? Puedes decir eso o puedes hacer esto. Vamos a Job 25. Job 25. Y vamos a mostrar la definición de cresa. ¿Okay? Por eso este tiene estrella, porque la Biblia de ellos dicen cresa, entonces podemos hacer la comparación, ¿sí ve? Job 25 y versículo 6 dice, ¿cuánto más el gusano del hombre? El hijo de hombre, gusano. Entonces aquí Job está mostrando que el gusano se refiere a algo sobre los hombres. Pero para que sepas, en la Biblia de ellos dice, cuanto más el gusano del hombre e hijo de hombre cresa. ¿Sí ve? Entonces ese versículo muestra que cresa y gusano tiene el mismo significado, número uno, y que los dos se refieren a hombres. No refiere a gusanos y cresas. Entonces, haciendo esa comparación, muestra que Jesús está refiriendo a los hombres, a sus almas, ¿sí ve? Pero acuerda que rechazan el concepto del alma y conciencia después de la muerte. Eso es parte porque piensan como piensan. Y estamos básicamente mostrando que la Biblia no enseña eso. Bueno, siguiendo eso, ya mostraste que cresa y gusano son lo mismo, ¿cierto? Entonces ahora puedes mostrar más versículos sobre este gusano. Por ejemplo, uno que es famoso para todos nosotros, Salmo 22. Salmo 22. Y eso es un salmo sobre Jesucristo, ¿cierto? En la cruz de Calvario. Salmo 22 y versículo 6. Y la Biblia dice, y yo gusano y no varón, vergüenza de hombres y desecho del pueblo. Entonces ahora, un hombre diciendo que es un gusano, ¿sí ve? Refiriendo que él es muy impío en este momento. Sabemos que esto refiere a Cristo cuando él estaba tomando pecado encima de él, ¿cierto? Otro versículo. Hay muchos. Uno es suficiente. Si quieres como memorizar uno, memoriza este. Pone una referencia ahí en su Biblia, en este, que funciona en la Biblia de ellos. Isaías 41. Isaías 41 y versículo 14. La Biblia dice, no temas, gusano de Jacob, apocados de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, y tu redentor es santo de Israel. Otra vez, gusano, refiriendo a Jacob, que es una nación llena de hombres, personas. ¿Sí ve? Muy simple. Bueno, Siguiendo eso, los testigos de Jehová también creen que 244 mil son algunos testigos de Jehová y ellos solamente se van al cielo. Y eso ya está lleno, piensan eso hoy en día, que esto está lleno, la mayoría. Hay algunos que piensan que son parte de esto, pero la mayoría piensan que este grupo ya está lleno y todos ellos se van al cielo. Okay. Nos vamos a Revelación 7 para mostrar por qué creen eso, según ellos. Revelación 7. No, yo entiendo, hermanos, vas a leer esto y pensar porque ellos son locos porque no dice eso, pero entendemos, tienen esa oscuridad espiritual y no pueden entender lo que leen. ¿Cierto? Revelación 7 y versículo 4, la Biblia dice, y oí el número de los señalados, que eran 144 mil señalados de todos los tribus de los hijos de Israel. Y dicen, vea, eso es los testigos de Jehová. Entonces ellos piensan que son espiritualmente Israel. Y si sigues ahí leyendo, dice, por ejemplo, en versículo 5, de la tribu de Judá, 12.000 señalados, de la tribu de Rubén, 12.000 señalados, de la tribu de Gad, 12.000 señalados, y sigue así. Entonces ellos básicamente dicen que ya llenaron esos 144.000 de los 12 tribus, eso ya está lleno de testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová son Israel hoy en día. Y ya hablamos de esta doctrina, ¿cierto? De reemplazando Israel y cómo eso es falso. ¿Sí ve cómo eso se metió aquí en este culto? No, el versículo dice que son los hijos de Israel. Literalmente se refiere a judíos. ¿Sí ve? Pero rechazan eso. Y solamente tienes que mostrarles, pues, eso no dice que es Israel espiritual, eso dice que son los hijos de Israel. Se refiere a algo físico también. Si ellos te dicen eso, puedes decir, puedes mostrarme en la Biblia donde dice que los testigos de Jehová son espiritualmente Israel. Es todo lo que tiene que decir. Porque sabemos que no hay un versículo, ellos están asumiendo eso. ¿Sí ve? Puede ser que te muestren algo, por ejemplo, en Romanos 2, y hablamos de eso en nuestros estudios sobre Romanos, y mostramos, se refiere a israelitas, judíos físicos, que están siguiendo con Dios. Tienen nada que ver con gentiles, o cristianos, o nada así. ¿Okay? También hay algunos testigos de Jehová que son muy, muy insensatos y creen que ellos genéticamente tienen conexión con los judíos. Entonces su ADN tiene como linaje de Israel, según ellos. Tú puedes responder en dos maneras, como siempre, con los insensatos. Puedes no responderles y solamente mirarles y decir, ¿tú crees que yo voy a creer eso? Mírate, eres un hispano, eres un negro, eres un lo que sea. ¿Sí ven? Eres un blanco por ahí. ¿Tú crees que voy a creer que eres un judío? No parece, ni habla, ni nada. O puedes seguir su insensatez, seguir su opinión y decirles, ah, tú eres un judío genéticamente, tienes los documentos, por favor. Otra vez, ¿sí? ¿Sí ven? Entendemos que la Biblia no dice eso, pero tú puedes seguir ese tipo de lógica con documentos sobre su descendencia. Si eres un judío, debes tener esos documentos contigo, sabiendo que personas quieren ver eso. Entonces, ¿puede darme los documentos, por favor? Yo quiero saber. Yo estoy dispuesto a escuchar a un judío. ¿Sí, ve? Y no van a tener eso tampoco. Eso depende del liderazgo del Espíritu Santo, como si quieres ser duro o no, cómo respondes, ¿sí ve? Porque la verdad esas dos respuestas son muy duras. como tocan esa puerta del corazón ahí, mostrándome, estás mintiendo, estás engañándose, vea, ¿sí ve? También vamos a Revelación 14, Revelación 14. Otra cosa rara, hermanos. Ellos hablan de eso en estos días como, ah, el cielo está ya, ya está lleno. Y solamente estamos esperando la tierra perfecta que vamos a ir ahí. Como si fuera que la tierra perfecta es mejor que el cielo. Es muy raro ese tipo de lógica. Entonces tú puedes decirles, bueno, si el cielo no es un lugar que debemos ir, ¿por qué 244 mil quería llenar eso tan rápido? ¿Por qué no está dando a ti su lugar si es un lugar que no es tan bueno? ¿Sí ven? Bueno, Revelación 14. Todos saben que el cielo es bueno, o a lo menos mejor que la tierra. So. Bueno, Revelación 14. Entendemos, están en oscuridad, no tienen a Jesús. Revelación 14. Y versículo 3 dice, hablando de 244 mil, y cantaban como una canción nueva delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender la canción sino aquellos 144 mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. ¿Sí ve eso? Son varones que son judíos y son vírgenes. Entonces, puede ser que hay un testigo de Jehová enfrente de ti que realmente cree que es parte de 244 mil. Si es un hombre, pregúntale si él es un varón que es un virgen. La mayoría de ellos son casados, entonces se acabó ahí. Y con las mujeres, pregúntale si son varones. Explícame eso. Sí, porque dice muy claramente que está refiriendo a hombres. Y deja que el Señor trabaja con el corazón de ellos. Que no van a tener respuestas porque no hay. Su doctrina no está en la Biblia. Es una cosa falsa que la sociedad de Watchtower inventó. Okay. Siguiendo. La mayoría de testigos de Jehová están esperando la tierra perfecta, pero no el cielo, y ya hablábamos por qué. Déjame mostrarte un versículo que usan. ¿Okay? Mateo 5. Mateo 5. Y versículo 5. Dice: bienaventurados los tristes, perdón, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces van a decir, los mansos se refieren a los salvos. Entonces los salvos, los testigos de Jehová, van a ir a la tierra. Y sabes que hay muchos versículos que hablan de esta tierra, se refieren al milenio y también, como ves aquí, Jesús está hablando con judíos, pero ellos no saben nada de eso. Entonces no tiene sentido explicando las perlas de doctrina que tienes con alguien que no conoce a Cristo. Okay. Entonces debemos ser simples con ellos con esta cosa. Porque están esperando esta tierra, están esperando eso, yo quiero eso. Muéstrales que Dios tiene más para sus santos. Por ejemplo, vamos a Revelación 21. Revelación 21. Y versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue y la mar ya no era. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo, aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más pesar, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y solamente dices a ellos, vea, los santos van a recibir un nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué quieres solamente esta tierra aquí? Dios tiene más para nosotros. Y con eso puedes seguir explicando el evangelio de Cristo, ¿sí ve? Mostrando cómo ellos pueden recibir estas cosas, porque solamente la tierra que ya tenemos, eso es, Dios quiere darnos el universo. ¿Por qué estás reduciendo a Dios así? ¿No conoces el Señor de la Biblia? Un testigo de Jehová que no sabe nada sobre Jehová y las promesas que tiene para sus santos. ¿Sí ve? Y bueno, ahora podemos introducir algo nuevo aquí. Entonces vamos a Juan 3 y primera de Juan 5. Con una mano Juan 3. Y primera de Juan 5. Y en Juan 3 y versículo 3, la Biblia dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces parece que es necesario renacer para entrar a este reino de Dios. Y tú preguntas a ellos, ¿qué es el reino de Dios? Ah, eso se refiere al cielo, van a decirte. Ok, ¿quién puede entrar? Porque ellos piensan que solamente 244,000, ¿cierto? Entonces vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y versículo 1, la Biblia dice, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es engendrado de él. No vea que la Biblia dice todo aquel, ¿cierto? Entonces cualquiera. Pero en la Biblia de Hechos solamente dice todo. Es más fuerte. Todo que creen en Cristo. Lo que dice la Biblia de Hechos. Entonces tú usas eso y dices, vea, no es solamente para 244,000. Es para todos. Y ya puedes introducir el Evangelio de Cristo otra vez. Diciéndoles que si reciben a Cristo como su Señor y Salvador, pueden ir al cielo. Y ver si ellos escuchan o tratan de decirte que Jesús no es Dios y ya tienes que hacer la misma cosa. Y sí, entiendo, es como, parece como personas que no escuchan, como estás hablando a un muro, pero entendemos que básicamente es eso. Son ciegos espiritualmente, acuérdate. Entonces seguimos repitiendo, teniendo la paciencia, esa mansedumbre, esa templanza de hablar con ellos, sabiendo que ellos están cautivados en su mentira. Y bueno, y estos últimos dos doctrinas son los más raros que hay. Y cuando piensas en lo que creen, tiene sentido, porque ya creen estas cosas muy raras. Por ejemplo, el Espíritu Santo no es Dios sino una fuerza. ¿Dónde sacan eso? Que te muestro. Vamos a Actos 2. Actos 2. Y lo que voy a hacer es leerlo como, o mostrar la diferencia entre la Santa Biblia y lo que dice la Biblia falsa de ellos, para que entiendas porque creen lo que creen. Y después vamos a dar respuestas que funcionan en su Biblia falsa. Okay. Actos 2 y versículo 1 dice, y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo. ¿Me escuchaste? No, la Biblia dice del. ¿Sí ve? Hay un artículo mostrando que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí ve? Pero la Biblia de ellos dice de Espíritu Santo como si fuera una cosa. ¿Sí ves? Okay. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vea esa diferencia y después con eso, con ese cambio que tienen en su Biblia falsa, piensan que el Espíritu Santo es solamente una fuerza. ¿Cómo podemos responder a esto? Okay, vamos a Actos 5. Actos 5, mismo libro. Y versículo 1. Esto tiene que ver con esa cuenta sobre Ananías y Zafira, ¿cierto? Y versículo 1 dice: Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la depositó a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué hinchió Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases parte del precio de la heredad? Y en la Biblia de Hechos dice al, okay, dice al Espíritu Santo. Creo que cambian Espíritu Santo para minúsculas, pero tiene al. Entonces incluye ese concepto de artículo, ¿sí ve? Que se refiere a una persona. Y vamos a seguir el contexto. ¿Quién es este Espíritu Santo? Versículo 4. Quedándose, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué has concebido esta cosa en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Dios se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces eso muestra en contexto que el Espíritu Santo es Dios. No, no, no. Puede ser que ellos dicen que eso no es tan fuerte. Puede ser que está refiriendo a la fuerza del Espíritu Santo y después ofendió a Jehová. Ok. Vamos a Juan 14. Otro ejemplo. Estamos comparando versículos, ¿sí ve? Leyendo el versículo exactamente como es. Contexto y comparación, esas son las tres reglas, ¿no? Juan 14 y versículo 26 dice: Mas aquel consolador, el Espíritu Santo, y dice en su Biblia el Espíritu Santo, okay, para que sepa, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Él se refiere al Espíritu Santo y os recordará todo lo que os he dicho. Y la pregunta es, ¿cómo es que una fuerza puede enseñarnos? ¿Sí ve? Aprendiendo cosas, enseñando, tiene que ver con personas, con personas. Eso no es una fuerza. Fuerzas no enseñan nada. ¿Sí ve? No, no, es que yo no sé, yo quiero algo directo, un versículo directo. Ok. Vamos a 2 de Corintios 3. Y si quieres memorizar un versículo, es este, okay, más directo que hay. 2 de Corintios 3. Y versículo 17 dice: Y el Señor es el Espíritu. ¿Sí ve? Muy claro. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, en la Biblia de ellos dice, y Jehová es el Espíritu. Y ese E en Espíritu está en mayúscula. ¿Sí ve? Muy directo. Jehová es el Espíritu. Es una persona, no es una fuerza. Y después, ojalá que el Señor les ayude. No debo decir ojalá, sí, Señor está trabajando, discúlpame. Él trabaja, es que ellos tienen que escuchar a Dios. Okay. Y la última cosa, la cosa más rara que todas, es que Jesús es el ángel Miguel. Ellos creen eso. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4 para ver por qué. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 16 dice, porque el mismo Señor, y en el contexto se refiere a Jesús, okay, con alcazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Entonces dicen, vea, él va a llegar con un voz de arcángel. Entonces Jesús es un arcángel. ¿Sí, ve? Y con eso se van a Judas 9. Judas 9. ¿Qué dice? Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. Antes le dijo, el Señor te reprenda. Entonces dicen, vea, es que Jesús es Miguel, porque está usando voz de arcángel. El único versículo que tiene arcángel es Miguel. Entonces, Jesús es Miguel. ¿Por qué van a creer eso? Porque ya rechazaron a la persona de Cristo, ¿sí ve? Entonces, tú puedes creer cosas locas así si no crees que Jesús es Dios y rechazas todos esos versículos sobre Cristo siendo Dios. En el mismo contexto, porque dice, versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, dice, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Entonces, ¿por qué no puedes decir que Él es Dios? Porque tiene la trompeta de Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué no puedo decir eso? Pero ellos, no, no, no. Es que Dios es diferente que Cristo. ¿Sí ve? Jehová no es Jesús. Entonces, ya sabemos eso. Entonces, vamos a meter lo que creemos aquí en este contexto. También. Conectando con esta doctrina aquí sobre no teniendo conciencia después de la muerte, es decir, que no hay existencia cuando mueres. Entonces ellos realmente creen que cuando Dios se resucita, Él está haciendo una copia perfecta de alguien según su memoria, porque no existen cuando mueren. Entonces ellos creen esto sobre Jesús. Creen que antes de la encarnación, Jesús era Miguel, ese arcángel. Y ese arcángel murió, su existencia se fue y ya tenemos este humano que se llama Jesús. Y cuando Jesús murió, su existencia se fue y ya tenemos este arcángel otra vez, Miguel, que es una copia del otro. Eso es lo que creen. ¿Sí ve lo que pasa? Esta doctrina es como edificado encima de los otros. Entonces, obviamente, hermanos, cuando estás respondiendo a ellos sobre esto, no vas a usar estos argumentos que voy a mostrar aquí. Tú vas a mostrar que Jesús es Dios. Enfoque en eso. Todo en parte uno. Pero lo que quiero mostrar aquí es que es posible responder a ellos, ¿okay? Mostrando que Jesús no puede ser ese arcángel Miguel, usando versículos que no directamente hablan de Jesús siendo Dios. Yo voy a mostrar eso. Pero no es necesario. Debes enfocar en la cosa principal que es Jesús es Dios, Jesús es Dios. Estás ignorando todos esos versículos. Yo tengo como 30 versículos mostrando que Jesús es Dios y tú tienes uno que muestra que eres un ángel. ¿En serio? ¿Y tú quieres que creo lo que dices? Hay un problema aquí. Alguien está equivocando. Y no es Dios y no es yo, ¿sí ve? Bueno, para mostrar, vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Y como digo, hermanos, puedes escribir esto, pero estos son más argumentos de lógica y no argumentos que son útiles en el sentido de hablando con alguien en, 10, 20 minutos sobre Cristo siendo Dios. Esto es solamente algo que vas a utilizar que si ya estás hablando con un testigo de Jehová para horas o múltiples veces y tú quieres seguir, por fin quieres seguir su insensatez y asumir que Jesús no es Dios para mostrar esto. Y esto, como te digo, casi nunca va a pasar. Pero Hebreos 1. Solamente quiero mostrar que es posible. ¿Okay? Hebreos 1. Hebreos 1 y versículo 5. Acuerdo, no puedo decir que Jesús no es. Que Jesús es Dios, entonces tengo que mostrar que Jesús no puede ser Miguel. Okay. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Es decir, Dios nunca dijo a un ángel que él es su hijo, entonces ¿cómo puede ser Miguel? Miguel es un ángel. ¿Sí ve? Si tú crees eso, contradice la Biblia. Siguiendo. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y puede ser que ellos son muy sabios en su opinión falsa y dicen, no, es que Miguel terminó su existencia, entonces ya siendo Jesús en ese momento, el padre podía ser que su hijo es diferente. Porque Miguel no existe en ese momento, es solamente Jesús. ¿Sí ve cómo su doctrina sigue esa mentira? Bueno. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ellos saben que los ángeles adoren a Dios, ¿sí ve? No a otro ángel. Entonces, su pregunta es, si Jesús es Miguel, estás diciendo que hay ángeles que adoran a Miguel. Oh, pero vea, yo no ponía una estrella aquí, porque ¿sabe por qué? Porque había muchos hermanos antes que mostraron eso a los testigos y otros versículos en Hebreos 1, por ejemplo, versículo 8 también, tu trono, oh Dios, refiriendo al Hijo, mostraron todo eso. Entonces los testigos de Jehová cambiaron esos versículos. Hebreos 1, versículo 8 dice, Dios es tu trono, para que no muestra que Jesús es Dios, que dijo es Dios. Y aquí en versículo 6 cambiaron esa última frase y dice algo como esto. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra dice, y rinden en homenaje todos los ángeles de Dios. ¿Sí ve lo que hicieron? Cambiando adorar a rendir en homenaje, eso deja a ellos mostrar una diferencia. No, 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 es solamente obedeciendo, no es adoración, porque adoración es solamente a Jehová. Vea cómo ese libro cubre la verdad, cambiando muchos versículos. Y sí, no hay un texto griego que enseña eso. Pero eso es como respondes. Mostrando que no tienes a ángeles. Okay. Dios nunca dijo a sus ángeles que son su hijo, entonces hay una contradicción ahí. También Revelación 12, y terminamos aquí. Revelación 12. Otra vez, tengo que pensar como ellos y decir que Jesús no es Dios, entonces voy a asumir eso cuando estoy haciendo este argumento. Pero no, no vale la pena, solamente muestra que Jesús es Dios, eso es lo que necesita. Pero para ser como completo con este estudio, Romanos 12 y versículo 7 dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles batallaban, contra el dragón, y el dragón Vajatava y sus ángeles, empero no prevalecieron estos, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ellos dicen, vea, si ve como en Judas 9, Judas está peleando con Satanás y él gana como Jesús, entonces Jesús es Miguel. Bueno, esos versículos no dicen nada de eso. ¿Okay? Ese versículo no dice que Miguel es Jesús, ni siquiera dice que lo que pasó en Judas 9 es el mismo batalla que este. Estás asumiendo, ¿sí ve? Pero bueno, vamos a seguir esto. ¿Okay? Vamos a seguir su pensamiento, que Miguel ganó contra Satanás y le echó solamente a la tierra. Ok, teniendo eso en pensamiento, vamos a Revelación 19. Y Jesús es Miguel. No vea que Miguel no ganó completamente contra Satanás, ¿cierto? Solamente le tiró a la tierra. Eso es todo. Revelación 19 y versículo 11 dice: Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y en sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno he conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y ahí dice, esto es Jesús, ¿cierto? Van a decir que sí, porque saben que Jesús es la palabra de Dios. Pero la primera cosa es que ya tienes una contradicción con su doctrina. ¿Cómo es que Miguel existe y ahora en otro evento Jesús existe? Me dijiste que Jesús ya es Miguel en este momento. Entonces que perdió su existencia otra vez y se cambió para ser Jesús otra vez. ¿Y va a volver otra vez a Miguel? ¿Cuál es? ¿Sí va? Y puede ser que dicen, sí, claro, eso fue lo que pasó, porque ellos están metidos en su mentira. Bueno, siguiendo a ese pensamiento loco, versículo 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. ¿Ah? Entonces, aquí explica que Jesús solamente echó la bestia y el falso profeta, pero no Satanás, no el diablo, si ¿sí ves? Entonces, tú dices a ellos, me estás diciendo que Jesús vino dos veces en Revelación, y la primera vez solamente podía echar a Satanás a la tierra y la segunda vez no lo hizo. Eso es lo que me está diciendo, que Jesús es tan débil siendo el arcángel el más fuerte que hay, ni siquiera puede derrotar a Satanás completamente. Y ellos van a decirte, no, es que él es fuerte. Él les derrotó con eso, ¿estás seguro? Revelación 20. Vamos a mostrar a un ángel que parece que es más fuerte que Jesús. Revelación 20 y versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y agarró al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y le arrojó él al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones, bla, 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 etc. ¿Okay? Entonces parece que este ángel aquí es más fuerte que este arcángel Miguel que es Jesús, porque este ángel agarró a Satanás y le echó al abismo, un lugar mucho más maluco que la tierra. Y bueno, hermano, puedes decirme, ¿por qué vas a decir todo eso? ¿Solamente para confundirles? Sí. Oh, puede ser que tengo que considerar ese ángel. Si piensan así, Eso muestra muy mucho que siguen siguiendo su mentira. ¿Okay? Deben reconocer que solamente su doctrina es incorrecto. Ya hay punto, porque Jesús es Dios. ¿Okay? Entonces, otra vez, hermanos, no con esto, cuando escuchas eso, solamente tratas de mostrar que Jesús es Dios. Si quieres usar un argumento aquí, solamente muestra en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16, que hay un trompeta de Dios y que, bueno, entonces yo voy a asumir que Jesús es Dios por esa trompeta. Y usa eso como su manera de seguir mostrando versículos sobre Jesús siendo el Señor. ¿Sí ve? El resto de esto no es tan necesario. Pero bueno, seguimos en la próxima clase con otro culto. A otro culto cristiano específicamente. Creo, bueno, estoy pensando en mormonismo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros las creencias de algunas personas que no creen la Biblia. Por favor, Señor, sabiendo esto, ayúdanos para tener misericordia y paciencia con ellos, para ser instrumentos para ti y mostrar la verdad según su palabra. Llénanos con su Espíritu Santo para que puedas obrar con los corazones de ellos por medio de nuestras bocas, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.